Paseando por Madrid nos esperan al acecho historias inquietantes. Luces en el cielo, prodigios y viejos fantasmas que ahora cobran vida de nuevo. Comienza Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Buenas noches, amigos. Muy bienvenidos a Madrid Misterioso, especial Halloween. Esta noche tenemos un menú completito. Tenemos una invitada que ya habéis visto y ya habéis conocido, que es Ainara Aristoy de Funerarte, con la que vamos a hablar sobre los cementerios como libros y cómo se leen los libros que representan los cementerios, qué códigos ocultan entre las tumbas. Hablaremos de la simbología post-mortem. Y enseguida vamos a pasar a contar, como buena noche de terror y de misterios que es Halloween, no podía privaros, no podía dejaros sin historias de misterio. Es muy sencillo, hace muy poquito, y bueno, tengo la suerte de contar con grandes amigos y seguidores en redes que siempre están al quite, y bueno, preguntaba cuál es la vivencia misteriosa que te ha generado más miedo. ¿Una visión, una sensación, un sueño? Cuéntame, anda, así me voy inspirando para el Madrid Misterioso de esta semana. Esto comentaba a principios de semana. Estamos a sábado y los resultados a continuación. Sin más dilación, porque si me da tiempo habrá una sorpresa final. Empieza Madrid Misterioso en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. Podéis encontrarnos como Madrid Misterioso. Podéis veniros de ruta con nosotros en rutasmisteriosas.es. Os espero por todos los paseos que se hacen en Madrid ciudad. Y un correo electrónico. Venga, pues toma nota. info@madridmisterioso.com. Todo seguido. info@madridmisterioso.com. Vamos allá. ¡Feliz Halloween! Estos días, que incluyen la noche de Halloween, son muy especiales para los que nos gusta el misterio. Posiblemente sea nuestro día favorito del año. Y es que es la noche de las brujas, es la noche de las hadas. Hay leyendas en la mitología celta que no solo los espíritus salían a sus anchas en la noche de Samhain o de Halloween, no solamente las almas, también los demonios, los duendes y las hadas, y salían para interactuar con los seres humanos. Así que con esa premisa vamos a empezar con la pregunta del millón. ¿Cuál es la vivencia misteriosa que te ha generado más miedo? Mi sorpresa ha sido mayúscula. Os paso a contar lo que han dicho nuestros oyentes. Andrea Casiraghi ha dicho: la verdad, he tenido muchas, pero ninguna me ha dado miedo. Solamente una, que vi en la entrada de mi casa como a un Drácula. No me lo esperaba. Las demás han sido súper de paz todas, súper tranquilas y positivas. Y hay muchísimas experiencias misteriosas, en serio. Bueno, pues Andrea, tendremos que contactar para que nos cuente más historias, puesto que su foto de perfil es Mulder y Scully. Es una foto de los dos agentes de Expediente X. Un Drácula en la puerta de casa. Esto del Drácula es muy vampiro, ¿no? Ese arquetipo de vampiro con capa y demás. Pues eso es lo que se encontró esta oyente, o este oyente, porque Andrea puede ser hombre, nombre de mujer o de hombre. Y me pareció curioso reseñarlo. En la puerta de su casa, ese lugar que es un umbral, donde aparecen siempre distintas visiones, tanto los pasillos. Un día tendríamos que hacer, ¿verdad?, la anatomía, ¿no?, la geografía de una casa encantada. Tiene sus rincones de misterio. Uno de ellos es la entrada. Yo tengo una historia de un amigo que me contó que bueno, que en su casa se empezó a manifestar como una esfera de color negro, y esa esfera fue tomando forma, fue cambiando, hasta que le salieron las extremidades, dos brazos, dos piernas, una cabeza, y era una figura humana que se estaba materializando en la puerta de la casa. Y que, bueno, su mujer cogió un crucifijo y le dijo aquello de no puedes pasar, ¿no? Algo así, no estoy citando textualmente, estoy hablando de memoria. Y bueno, aquello se disolvió, al más puro estilo Hollywood, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, Andrea. David Silva, que bueno, también es compañero radiofónico, ¿no? Con La Última Perseida. Pues David Silva nos pone en la pista de una historia que tenemos que seguir investigando. Talavera la Real, una noche cualquiera, carretera nacional 5, que es donde está la base aérea Ejército del Aire. Pregunta por la portuguesa. Una aparición, ¿verdad? Una aparición de carretera junto a esta base aérea. Qué miedo dan siempre las apariciones en carretera. Así como en Madrid tenemos El Origen, que dentro de muy poco estamos preparando un dossier sobre la chica de la curva. Ahí es nada, ¿eh? Historias de misterio, muy breves, en un tuit. A veces son en dos o tres, ahora os contaré. Que hoy pasan por Madrid misterioso. Como por ejemplo la de Cristina López. Y entramos en un mundo que a mí me ha sorprendido, porque al preguntaros cuál es la experiencia más misteriosa que habéis tenido, o más terrorífica, mejor dicho, muchos me habéis respondido que se ha producido en esa interfase entre la vigilia y el sueño. Dice Cristina, estar despierta, entre paréntesis, dormida en realidad, y ver a un paisanín cadavérico sentado en mi cama mirándome y tal. Parálisis del sueño trepidante, dice. Claro, la parálisis del sueño está explicada como un despertar en la fase REM, cuando nuestro cuerpo está bloqueado, porque en la fase REM los mecanismos automáticos que tiene nuestro cuerpo hacen que se quede totalmente bloqueado, pero nuestro cerebro ya está despierto. Lo que pasa es que no del todo. Ha hecho un arranque, digamos, en falso, y abrimos los ojos, vemos cosas extrañas, se generan visiones en esa parálisis del sueño, y lo peor es que no podemos hacer nada para huir de esas visiones, que paradójicamente siempre son negativas. Monstruos, seres tipo extraterrestres, sombras, figuras con sombrero, un montón de historias he recopilado sobre este tema. Así que, Cristina, el paisanín cadavérico, miedo no, lo siguiente. Ana nos cuenta sobre su hija, que hoy en día tiene 11 años, y cuando tenía 4, dice que recuerda que se levantó, y su hija todavía lo recuerda, por supuesto, también. Se levantó la niña varias noches llorando, chillando, diciéndole a sus padres que enfrente de su cama había un señor con capa y sombrero que estaba mirándola. O sea, visión terrorífica en el lecho, y aquí habría que ver si ella se podía, bueno, si podía llorar y chillar, posiblemente no fuera del todo una parálisis del sueño, pero habría que analizar este caso. Interesantísimo también. Como el de, y entramos en un terreno bastante complejo, que dice Daniel Boom, tuve un sueño por aquellos años 2011. Fue un sueño muy raro. Estaba sentado en una mesa redonda de madera y los que estaban allí eran mi familia, pero uno de ellos estaba muerto. En el sueño yo lo sabía y él también. Y le digo, hey, ¿por qué estás acá si tú estás muerto? Y él solamente sonreía. Bueno, pues días después me dio por llamar a mi padre, cosa que no logré hacerlo, y a la semana me avisan que mi progenitor había fallecido. Yo creo que mi primo, que me imagino que es el que le apareció en el sueño, vino a avisarme, o eso es lo que quiero creer. Claro. Decía, como comprenderás, cada vez que sueño con alguien muerto me da yuyu. Mi mente asocia sueño con muerte, es muy loco, pero cierto. Resumido, tienes mucho material con el tema de los sueños. Pues sí, Daniel, muchísimas gracias. Y por ejemplo Margot, también compañera, Margot Martín, El Recuento, bueno, os sonará a muchos oyentes de Onda Madrid. Pues dice, durmiendo, era cuando era niña, mi hermana me llamaba, dormíamos en el mismo cuarto, me llamaba y yo no podía contestar, mi cuerpo no respondía. Cada vez la escuchaba más lejos, pensé que era porque la ropa de cama me tapaba la oreja. Intenté apartarla, pero no. Vamos, que su cuerpo no respondía. Cada vez la escuchaba más lejos y más lejos, y era como que si estuviera alejando. Con un gran esfuerzo para despertarse, que le causó un dolor general en el cuerpo, pues consiguió despertarse, moverse, y cuando lo hizo, vio cómo su hermana estaba plácidamente dormida. Así que había sido todo algún tipo de juego de sueños que se pasó al mundo real. Pues esto sí que también da miedito. Autofilias y Escobulero nos dicen que han tenido sueños premonitorios. Y en este caso tienen que ver con la muerte. De igual manera, hemos tenido más. Por ejemplo, Trinarca dice, la primera vez que tuve un sueño premonitorio al ver que lo soñado se cumplía. Yo no sé si aquí tiene que ver con la muerte, pero pone un emoticono de una carita llorando. Muchos temas de sueños han surgido en esta encuesta, ¿no? Chris nos dice, a mí me dio mucho miedo un día que estaba sola en casa haciendo cosas y me tiraron de la camiseta. Y otro día limpiando me dieron un golpe a una figura y se rompió. Lo pasé fatal, besos. Pues sí, sí, este caso lo conozco bastante bien y bueno, pues fue estos fenómenos sobrenaturales que si te pasan en casa, pues tienen un componente más de miedo porque es tu propia casa, ¿no? David Colado nos dice, cuando pasaban cosas raras en mi casa y una amiga de la familia, señalando una foto, dijo, es este chico el que está aquí. Y resulta que la foto, nos cuenta David, era la foto de un amigo suyo que había fallecido. Y hablando de sueños, Santiago nos dice, pues teniendo yo unos 8 años de madrugada y estando dormido, de pronto me desperté sintiendo que alguien me observaba. Yo duermo casi, con la cara casi tapada. Al retirar la sábana, estaba de lado y al girarme vi perfectamente un hombre como una sombra, sin cabeza, qué miedo, por Dios, sin cabeza y que estaba delante de él. Bueno, Santiago, todo este tipo de apariciones a mí me interesan muchísimo, tanto las que tienen que ver con las sombras como las que tienen que ver con el mundo de los sueños, y me parecen de lo más interesantes. Por ejemplo, Azucena Andrade pues nos contaba, la vivencia me pasó hace más de 30 años. Estaba durmiendo y me vi a mí misma desde el techo de la habitación. Y también proseguía diciendo, cuando sentí que regresé a mi yo corporal, no podía moverme. Tardé un rato en poder hacerlo. Una experiencia que me asustó e impactó. Hubo un momento en el que pensé, ¿estaré muerta? Las primeras noches tras la experiencia me costó quedarme dormida. Y bueno, enfatizaba diciendo, me vi desde arriba, mi cuerpo estaba abajo en la cama, yo estaba dormida, pero yo era consciente de verme allí y quería volver a mi cuerpo, pero no podía. Me invadió una enorme angustia, no sé cuánto tiempo transcurrió hasta que mi conciencia volvió a mí. Esto es muy interesante porque podríamos hablar de una especie de viaje astral, ¿no? Desdoblamiento durante los sueños. Pues todas estas experiencias, muchísimas gracias a todos. Si me dejo alguna, que me perdonen. He intentado coger todas, pero a veces ver las respuestas del tuit no es tan fácil como puede parecer a priori. Y vamos a pasar a otro tema. Vamos a pasar a leer los cementerios. Vamos a hablar de la muerte, siempre en positivo en este caso. Y vamos a conectar con nuestra invitada.
Madrid misterioso. Un viaje por los enigmas de la capital. Con Álvaro Martín.
Esta noche nos acompaña de nuevo Ainara Ariztoy de Funerarte bueno, pues esta asociación que nos trata de enseñar y poner en valor el arte funerario, pues en este caso de Madrid. Recientemente estuve en una visita con ella en el Sacramental, en el cementerio de San Justo, y fue una pasada. Os recomiendo que sigáis en redes sociales a Funerarte para enteraros de todas las novedades. Y claro, tenemos tan cerca aquel día en el que la gente se acuerda de que existen los cementerios y se va para allá de visita, pues vamos a hablar con ella un poquito de qué representa un cementerio y cómo se lee un cementerio. Ainara, bienvenida de nuevo a Madrid Misterioso.
Mil millones de gracias, buenas noches. Y bueno, por esta presentación ya otro día te pago esas cervezas que hemos negociado, ¿eh? Madre mía, con alfombra roja llego yo a vuestro programa.
Como tiene que ser. Pues sí, vamos a hablar de este... estamos en estas fechas, además ya pegaditos a ese día de los difuntos. Hay mil formas de llamarlo, pues también... la noche del 31 le llaman también Halloween, en fin, la gente va a pasar por cementerios, queramos que sí o que no, pues son los días, por ejemplo, el 1 de noviembre que más afluencia tienen. Hoy en día es así, pero en un pasado no era así. Vámonos al siglo XIX, si quieres, y cuéntanos cómo era, bueno, por cierto, uno de nuestros siglos favoritos, cuéntanos cómo era, qué representaba un cementerio en esa época.
No tiene nada que ver lo que era el cementerio en el siglo XIX con lo que es actualmente. Bueno, técnicamente, por definición, sí es lo mismo, el lugar de descanso de difuntos. Pero para los vivos, en el siglo XIX los cementerios eran jardines. Jardines donde iban a pasear, a reflexionar, a hacer un ejercicio de introspección y a estar horas, pues como nos vamos actualmente al retiro. No voy a decir de picnic porque sería exagerar un poco, pero sí que iban, por supuestísimo, a ver a sus difuntos, pero también a estar con uno mismo, a ese paseo, a ese poner los pies en el suelo y darle una vuelta a lo que es la vida, algo que hemos perdido absolutamente. Lo decías tú ahora perfectamente, en estos días de Todos los Santos, Todos los Difuntos, es cuando el cementerio se va a llenar de familias, de flores, de visitas. Pero es que el año tiene 365 días y os aseguro que el resto del año es muy triste, pero Bécquer tenía mucha razón, que solo se quedan los muertos. Hemos perdido esa costumbre, hemos perdido esa reflexión en compañía de los que fueron y sobre todo hemos introducido una palabra que es como la palabra mágica, iba a decir casi. En cuanto decimos cementerio, la palabra es el yuyu. Ya estamos claro. Con que nos da, y no hablo de leyendas o de misterios, bueno, que ahí puede ser incluso ese miedo, entre comillas, que nos gusta, que buscamos, que queremos que nos cuentes tú en cada programa. Hablo de esa otra parte. Nos da yuyu ir al cementerio precisamente porque hay muerto. Bueno, pues en el siglo XIX para ellos era un lugar más. Un jardín, un paseo, una reflexión y un tiempo de estar con uno mismo y de, yo creo que incluso salir más vivo de lo que se entra, fíjate, después de hacer ese ejercicio de introspección.
A mí me pasó, de verdad, después de esa visita, ya sales por la puerta del cementerio, que además justo salíamos por la puerta y estaba teniendo lugar pues una inhumación. Vamos, que estaban metiendo, estaba el sacerdote vestido de blanco, en fin, en la comitiva, con un ataúd de madera, recuerdo así, pues, bueno, típico ataúd, ¿no? Con una cruz encima, con un soporte de ruedas, llevándolo hacia uno de los, en este caso me parece que iba hacia los nichos. Justo salíamos de esa visita tan interesante por el cementerio, hablando de algunos temas que nos vas a contar a continuación, y justo salíamos y estaban metiendo a un difunto. Fue un choque muy grande y fue un abrazar más la vida, desde luego que sí. Pero ¿qué pasa, Ainara? Que hoy en esta sociedad es un signo de los tiempos. Vivimos de alguna forma dándole la espalda a la muerte.
Totalmente. Hemos pasado, de hecho, históricamente hablando, de vivir de cara a la muerte, sobre todo al periodo de la Edad Media, cuando hay esas grandísimas diferencias, no hay realmente clases sociales. O eres muy rico o eres muy pobre. Y mayoritariamente eran muy pobres. Esa esperanza en la vida después de la muerte, esa ilusión incluso por tener una mejor calidad de vida tras la muerte, les hacía estar muy pendiente de lo que era, pues, el propio proceso de morir, la creencia, la fe, la presencia de Dios. En nuestro siglo, desde luego, llega la Ilustración, que tiene como, yo la llamo que es como un plumero, ¿no? Borra mucha parte de toda esa creencia, de toda esa fe, que es pilar básico de la sociedad. Y en nuestro siglo vivimos de espaldas, completamente de espaldas a la muerte. De hecho, hay ejemplos concretos como la existencia de los tanatorios. Antiguamente no había tanatorios. Uno fallecía en su casa y la familia velaba al difunto en su casa, además con todo un ritual de acompañamiento, de velas, por supuesto, bueno, pues de compartir el dolor, la tristeza. Existen hospitales de enfermos terminales, que a mí es otra cosa que me parece auténticamente una barbaridad. Me recuerda como a los cementerios de elefantes, ¿no? Hay un lugar donde tienes que ir a morirte porque ya no te puedes morir en tu casa. Hemos cambiado tantísimo, le hemos dado tal giro de 180 grados que le damos completamente la espalda. Y no hace tanto. El tema de velar a los difuntos en casa es incluso del siglo XX, ¿no? Fallecían en casa y allí se quedaban. Todo nos hace dar la espalda a la muerte en una necesidad de no asumirla. Y me parece tan absurdo, porque si algo hay certero en la vida es la muerte. No sabemos lo que nos va a deparar el camino, si seremos felices, si no, tendremos un buen trabajo, encontraremos el amor, vaya usted a saber, podemos elucubrar lo que queramos, pero lo único que hay cierto en la vida es que todos nos vamos a morir. Y si fuéramos capaces de asumirlo con naturalidad, creo que ganaríamos, pues, incluso en tranquilidad. No pasa nada por entender que, bueno, pues va a haber un final, no pasa nada. Yo creo que, de hecho, nos da fuerza para vivir todo lo demás con intensidad, para disfrutarlo, ¿no? Realmente. No creo que haya que volver tampoco a ese periodo en el que la muerte era una obsesión. No digo yo que estemos todo el día dramatizando ni pensando, pero habrá un término medio, ni calvo ni tres pelucas, que decía mi abuela. Pues un poco ahí, ¿no? Buscar la peluca y media, digámoslo así.
Tampoco ponernos como las ancianas de las Urdes en Extremadura, que se quedaban en su casa enlutadas, esas ancianas que ya, una vez pasaban a ser viudas, toda su vida, que se quedaban enlutadas, toda su vida vestían de negro, todo el resto de su vida, y decían tenían un dicho que decía: no hay nada que más alimente que pensar siempre en la muerte. Bueno, pues tampoco es eso, pero sí normalizarlo. Y de alguna manera, pues, comprenderlo, que es parte... Bueno, aquí el Rey León también nos enseñó que es parte de un ciclo y ya está, ¿no?
Me parece además muy oportuno que hablemos de las películas infantiles, porque creo, como nota pie de página, es un error no hablar a los niños de la muerte.
Totalmente.
Es un error contarles que el abuelito se ha ido de viaje, porque luego el niño te vas de viaje y no se quiere ir de viaje. Porque el abuelito no volvió. No hay que dramatizar efectivamente ese momento de las Urdes, esas mujeres, no es necesario, y muchísimo menos con los niños. Pero no les contemos historias. Hay películas, hay cuentos, hay maneras adaptadas de hablarles con naturalidad de lo que ha sucedido para que no les creemos un trauma a ellos. Y el Rey León, pues al final hay una escena que, claro, lloro hasta yo, los niños se impactan lógicamente, pero también aprenden y creo que es bueno, de verdad que sí.
Pues vámonos a dar un paseo virtual por lo que puede encerrar un cementerio. Un cementerio puede entenderse también como un libro, pero con unos códigos distintos a los que podemos imaginarnos. Son los códigos, pues, del arte funerario, los códigos de la muerte, y hay muchos símbolos. Cuando paseemos, a partir de haber escuchado este audio, pues veremos de otra manera lo que vamos a contemplar. Algunos pueden ser muy evidentes, pero otros son más escondidos y más difíciles de interpretar. Así que vamos a empezar por... Hombre, uno, ya sé que es de tus favoritos, pero es que de los míos también. Muy tatuable, el tempus fugit.
Absolutamente, me encanta, ¿eh? Yo colección de fotografías de Tempus Food.
Pues te voy a mandar una que tengo de un cementerio de Escocia, que también es muy chula. ¿En qué consiste el Tempus Fugit?
Pues en la literalidad de la expresión, yo he de reconocer que mi juventud era malísima en latín. Ahora es cuando estoy aprendiendo más latín, porque entonces me lo inventaba. El Tempus Fugit, el tiempo vuela, literal. Es un reloj de arena representado con unas alas, unas alitas. Generalmente suele ser tipo ángel, tipo Asterix y Obelix, tipo el dios Hermes, unas alitas como muy agradables, muy angelicales, pero hay de todo. Hay algunos Tempus Fuji realmente provocadores. Yo tengo una fotografía de uno que tiene unas alas enormes. No tengo muy claro si son de dragón, si son de murciélago, pero cuando menos provoca cierta inquietud. El caso es que cuando vas paseando y observas un Tempus Fuji, el mensaje es muy claro: el tiempo vuela y tú también. Yo, como humana, soy finita y va pasando el tiempo. De hecho, según vamos hablando, también vamos gastando tiempo. Es como ese modo de recordarte humano, estás aquí de paso. Que te lo recuerden en un cementerio tiene cierto peso, ¿eh?
Esto sería similar también a la máxima latina de memento mori, ¿no?
Claro, ahí está. Hay diversas expresiones que además asociamos generalmente eso al miedo, al... Bueno, pues una vez asumes el hecho de la muerte, hay mementos mori maravillosos, con connotaciones lógicamente vinculadas a la parca, es normal, estamos hablando de la muerte, pero hay representaciones artísticas impresionantes, de verdad. Dejad el yuyu a un lado y disfrutadlas desde el punto de vista del arte, que son increíbles.
Pues luego te cuento una especie de Tempus Fugit que vi en un sitio que me dejó impactado, pero tiene que ver con algo que hablaremos a continuación. Así que vamos a seguir con nuestra lista, ese reloj de arena con las alas. Pues recuerda, el tiempo vuela y a todos nos va a tocar la hora. Vamos con la botánica, que es muy interesante. ¿Quieres hacer aquí una aclaración y un consejo, o casi casi más que consejo? La gente que vaya a los cementerios con flores frescas, ¿verdad?
Un alegato. Yo casi digo que tengo una pancarta, Álvaro. Por favor, flores de plástico, no. Por varias razones. Primero, y en esta época en la que vivimos, el plástico contamina muchísimo. Sabemos que no es apto para el medio ambiente, pero fuera parte de eso, en la botánica tiene una simbología. Las flores en los cementerios tienen una simbología. Históricamente, bueno, se llevaban flores también pues por esa parte del olor agradable que desprenden, pero acaban teniendo una simbología clara. La flor fresca la llevamos los vivos para ver a los difuntos, para ver a los que ya están bajo tierra, generalmente bajo piedra. La piedra como elemento eterno, ¿no? No se va a desgastar, va a estar ahí para todos los siempre. La flor fresca morirá, igual que moriremos los que las llevamos. Esto es la representación de lo finito, los humanos, las flores, frente a lo infinito, la eternidad, el descanso, los difuntos, la piedra. Tiene que morir la flor, porque somos nosotros que vamos a ver a los que van a estar ahí eternamente. Proceso natural, llevar flores, dejarlas en la tumba, en el nicho, en el panteón, donde sea, y que la flor muera, como ese proceso natural que nosotros seguiremos. Si llevamos flores de plástico, hemos terminado con la simbología de las flores. Se acabó. Porque van a estar ad eternum. El plástico, vamos, no se desintegra y no tiene sentido, de verdad, no tiene sentido. Yo siempre pido, por favor, si no podemos llevar flores porque estamos lejos o porque económicamente, por lo que sea, pues no llevamos flores, no pasa nada. Llevamos nuestro pensamiento, llevamos nuestro cariño y ya está. Hay otra parte de las flores que son las que se esculpen, que hay, bueno, pues un lenguaje de las flores, casi casi como el lenguaje de las flores también de los vivos, sería el mismo, ¿no? Esa rosa que representa el amor, la amapola que representa la fugacidad de alguien que ha fallecido pues muy tempranamente, la pasiflora, esa flor que recuerda la pasión de Jesucristo con sus estilos, con su forma, bueno, que nos puede recordar a la crucifixión. cualquier tipo de flor va a ser un símbolo, también las que se esculpen. Y además, cuando uno se va fijando, pues va viendo los diferentes tipos que hay en las sepulturas, y luego hay otro tipo de flor que es la flor natural o lo que sale. Vemos muchas veces que salen entre las piedras pues una especie de hierbajos, a veces algunas flores. Los escultores también van a esculpir, valga la redundancia, eso, ese tipo de flor de la naturaleza, porque en el fondo subyace la idea de que siempre prevalece la vida. Desde la propia sepultura nos van a lanzar también ese mensaje, ¿no? La naturaleza se abre paso y siempre va a prevalecer la vida. Pero de verdad, por favor, me hago una camiseta. Flores de plástico, no.
Por favor, es que además es como, representa lo mismo que ir una vez al año al cementerio. Es como, te dejo aquí estas flores de plástico, querido abuelo, para no tener que estar yendo y viniendo todo el rato. Ahí las tienes, para que te entretengas, no se van a morir, están perfectas. No, hombre, no. Tiene mucha simbología, tiene mucha gracia el ponerle una flor natural. Y es lo único que se entiende como una ofrenda, por así decirlo. Por cierto, hay también una simbología, como digo, que esta es más oculta, que yo me quedé muy sorprendido cuando lo vi contigo, que son las adormideras y esa metáfora, ¿no?, con el sueño eterno.
Claro, ya os digo que en escultura, en botánica que se esculpe, vais a ver muchas, pues siempre vivas, el nombre, muchas rosas, muchas, pero también esas cápsulas de adormidera, esa amapola blanca, que además adquiere especial protagonismo. Generalmente las flores las vemos mezcladas, esculpidas en coronas, pero la adormidera tiene protagonismo. ¿Por qué? Porque la cápsula de adormidera es de la que se saca el opio. El opio nos duerme, la muerte también nos duerme. Representa la cápsula a la propia muerte, al propio fin de nuestra vida. Entonces, por eso son flores que tienen muchísimo protagonismo y hay mucha cápsula de adormidera esculpida de manera independiente. Hay que ir mirando, porque a veces vamos por el cementerio, pero como vamos, lo que tú decías ahora mismo, el día uno, con prisas, hay que ir a ver al abuelo, hay que rollo, vamos antes de tomar el vermú, hay...
Claro.
Ya del paseo y lo veréis, de verdad.
Esto lo han arreglado mucho los mexicanos, que ya se hacen sus propios picnic en el cementerio, así no hay prisa por tomar el aperitivo en el Día de los Muertos mexicano. Bueno, vamos con el fuego como elemento, bueno, elemento sagrado, elemento funerario en muchas culturas y elemento que tenía que estar presente también en los cementerios.
Claro, vamos recogiendo esa simbología de otras culturas. Al final yo siempre digo que está todo inventado, ¿eh? Vamos rellenando un poco. El fuego en el cementerio lo vamos a ver de dos formas. Fuego boca abajo, antorchas de fuego boca abajo y pebeteros con grandes llamas de fuego encendido. Normalmente el fuego encendido suele ser más grande que lo que es la antorcha boca abajo. La antorcha boca abajo representa la muerte directamente.
Sería como uno de los símbolos de luto, ¿no?
Total, pero además un símbolo muy, muy claro. Si tú coges una cerilla o la propia antorcha, la pones boca abajo, el fuego se apaga porque no tiene oxígeno y el fuego se extingue. Entonces esas antorchas boca abajo claramente hacen alusión a la muerte. Se llaman antorchas a la funerala, que parece un término muy acorde a lo que estamos hablando, pero que viene del ejército. No es un término que nazca en el ámbito funerario. Llevar las armas al revés, en el ejército se dice que llevas las armas a la funerala. Ese concepto se extrapola a ese fuego dado la vuelta y hablamos de antorchas a la funerala. En cualquier caso, antorcha boca abajo, sola o cruzada con otra antorcha, la muerte, la extinción del fuego. Os decía, tamaño generalmente más grande, más llamativo, grandes pebeteros, gran fuego encendido. ¿Por qué? Porque lo acabamos de comentar, en el cementerio prevalece la vida siempre. Frente a la muerte, el fuego que se apaga, el fuego que se enciende. ¿Qué es el fuego que se enciende? Pues es el recuerdo, es la iluminación, es el hablar de los que no están, es el darles luz a través de nuestras palabras. Y a mí me gusta mucho cuando venís a las visitas recordar a todo el mundo que somos guardianes del recuerdo. Tenemos que guardar ese fuego como si fuéramos de la prehistoria. Hay que guardar ese fuego, ¿por qué? Porque somos los responsables de guardar el recuerdo de los que no están. Yo creo uh-huh. que la muerte verdadera es el olvido. Mientras hablemos de ellos, no se van del todo. Mientras seamos capaces de encender ese recuerdo y de hablar pues de ese abuelito al que no vamos a llevar flores de plástico, mientras se lo contemos a nuestros sobrinos, a nuestros hijos, mientras hablemos de quién fueron nuestros antepasados, estamos encendiendo fuego, estamos dando vida, estamos poniendo luz en todo ese mundo, bueno, pues que tiene cierta oscuridad. Así que encendamos siempre fuego por los que no están y, si me permites, hagámoslo con alegría, que ya hemos pasado la tristeza, ya hemos pasado el duelo. Hay un momento, la pérdida tiene su propio proceso y no seré yo, lógicamente, quien pretenda saltármelo. Pero una vez pasado el duelo, recuperemos la alegría y hablemos de lo divertido y hablemos de las anécdotas y hablemos de la suerte que tuvimos de conocerles, ¿no? Que es lo importante.
Pues así es. Y además, al hilo de todo esto, otra de las tradiciones de estos días en que se recuerda especialmente a los difuntos es precisamente, aunque sea en casa, tener tu propio pequeño altar, pues una fotografía, algún recuerdo de esa persona, y encender una vela. Eso sí, el encender esa vela, el dar luz hacia la imagen, hacia el recuerdo de esa persona. Así que es una tradición que posiblemente, bueno, seguro que será de origen, como diría la Iglesia, de origen pagano, pero que se perpetúa y que hoy en día, pues en el cristianismo también está muy, muy extendida. Sí. Vamos con las inscripciones. ¿Tú qué eres más, de RIP o de DEP?
Yo soy más del DOM.
Venga, cuéntame.
Bueno, el RIP, sabéis, el latín otra vez, es bueno, yo lo digo fatal porque...
Requiescam impacem o algo así, o impacem.
Bueno, mira,
es que es complicado, ¿eh?
Yo me lo inventaba, Álvaro, que mi latín y yo. Pero bueno, sabemos que es ese descanse en paz, que traducimos al castellano, ese DEP, que también es muy habitual. Y el DOM. De un día paseando... Digo, ¿este DOM qué es? Porque el DEP sí, pero el DOM, digo, ¿esto de dónde sale? Bueno, pues investigando, lo acabas de comentar tú, adoptamos inscripciones que vienen del paganismo, bueno, o de otras religiones politeístas. Concretamente esta, el DOM, la utilizaban los romanos, pero ellos la utilizaban en las guerras. Cuando iban a batalla, en los estandartes romanos se veía DOM, que se traduce como Deus Optimo Maximo. Este es más fácil, este latín, este ya me lo sé. Ellos lo traducían como al mejor de los dioses, porque se lo dedicaban a Marte, dios de la guerra, pues para que les apoyara en la contienda, para, bueno, sus creencias. Los cristianos, lógicamente, le damos una vuelta. No tenemos varias deidades, para nosotros solo hay un dios, por lo tanto lo traducimos como a Dios el mejor. El deseo de protección es como un llamamiento, es como un WhatsApp de la época, a Dios para que nos guarde y para que tenga bien proteger a los difuntos que están en esa sepultura. El tema de las inscripciones es maravilloso, porque luego también hay algunas como Finire in Gloriam, algunas más extrañas porque son menos utilizadas, básicamente, ¿no? Pero dentro de las así más raras, a mí la del DOM, yo soy muy... A mí ponedme un DOM cuando no esté.
Oye, ¿y esto tiene vinculación con esa serpiente que se muerde la cola, con ese uróboros?
Claro, porque otra vez volvemos a adoptar elementos de religiones politeístas anteriores al cristianismo y las readaptamos a nuestra creencia. El uróboros es un círculo, una serpiente que hace un círculo y se devora a sí misma. Se está dando un bocado en su propia cola, se supone que para volver a renacer. Para las culturas antiguas, egipcios y romanos que ya lo utilizan, bueno, pues será la representación de la infinitud, como de toda la sabiduría, de todo el poder. Para nosotros, hacemos la lectura cristiana, va a ser la representación de Dios, que sería el único capaz de devorarse a sí mismo para renacer, digamos. Es un símbolo muy curioso. Y generalmente, además, está muy escondido. No es un símbolo que sea pues como las cápsulas de la dormidera, que están ahí muy a la vista, o el tempus fugit con esas alas. Fijaos, cuando veáis círculos por alguna parte de la decoración, junto con elementos ornamentales, echad un vistazo un par de veces, porque muchas veces es esa serpiente que se devora a sí misma y que para nosotros los cristianos sería la representación esa del mismísimo Dios acompañando como no a los muertos.
Uh-huh. Y también imagino que la esperanza de un renacimiento, en el sentido no de reencarnación, por supuesto, pero sí de una vida después de la muerte, de una esperanza de la resurrección, vamos, como creen algunos dogmas. Vamos con el alfa y el omega.
Bueno, pues otro, ¿qué tal? Alfabeto griego, primera letra, alfa, última, omega. Muchas veces vamos a ver solo el omega, el fin. Bueno, pues es spoiler, todos nos vamos a morir. Nos lo recuerdan en las propias sepulturas, ese omega, cuando uno se para enfrente y dice, y el final está aquí. Y además es que es literal, el final está aquí. Luego veremos si hay otra vida o no, dependiendo de si uno es creyente o no. Se pone alfa y omega, volvemos de nuevo a ese concepto de Dios. ¿Quién puede ser principio y final de todo para los cristianos? Pues únicamente Dios, donde empieza y donde todo acaba, y si vuelve a renacer será a través de la divinidad. Esas letras que a veces no sabemos qué son, bueno, pues ahora ya sí. No es que la señora se llamara Antonia y haya una... No, es el alfa y el omega, que tampoco es la armadura, sino la letrita griega.
Exactamente, exactamente. Y bueno, claro, hay muchas representaciones, por ejemplo, de muchos cristos que tienen el alfa y el omega. Estas inscripciones aparecen en crismones y demás. Vamos con el luto, que está muy representado, claro, son esculturas funerarias, pues tiene que estar. Y ya hemos dado alguna pista, pero tenemos alguna más. Por ejemplo, las esculturas en las que aparece un sarcófago o un ataúd tapado con un paño, ¿no? O las urnas incluso, que también aparecen tapadas.
Sí, es muy característico utilizar los paños para tapar. En el ámbito funerario, cuando el manto o el paño tapa, nos está hablando de luto, es una señal de respeto. Vamos a ver sarcófagos, hablamos desde el punto de vista escultórico, pues veremos sarcófagos tapados casi completamente por paños. Las urnas, que también se representan generalmente en la cabecera de la sepultura con un paño tapado, no confundir con las urnas de las incineraciones actuales. En el siglo XIX es inconcebible una incineración. No, o sea, sería completamente una herejía, porque estábamos en un momento en el que se cree en la resurrección del cuerpo. El mero hecho de hablar de cenizas pondría los pelos de punta a cualquier decimonónico. Vemos urnas tapadas, pero no como representación de cenizas, no nos hagamos ahí lío con la actualidad. Es ese símbolo del paño que tapa como respeto, como señal de luto, como señal de que ahí hay un difunto. También incluso hay algunas esculturas que se realizan de los yacentes, de las personas ahí enterradas, y es habitual ver que estén tapados, pues como hasta la cintura más o menos, con esa especie de manto, y luego ya la parte superior sea la representación del difunto cuando estaba en sus últimos momentos.
Y tenemos, además, que recordándome al Uroboros, porque son esas coronas, bueno, coronas de muerto, que estaría mal decirlo porque su origen no es precisamente para como un elemento funerario, sino como un arreglo, una forma que tienen de colocar las flores de alguna forma. Y como nos explicabas también en la visita, pues que se utilizaba como regalo y como, por ejemplo, yo qué sé, pues en un aniversario, en un cumpleaños. Pero la corona a veces tiene unos lacitos, ¿no? Y que puede aparecer en escultura funeraria, y eso sí nos está representando el luto.
Claro, porque vemos, bueno, la corona con forma circular, volviendo un poco a la simbología de la infinitud de ese Uroboros que tú decías, ¿no? El círculo per se es el propio símbolo de la infinitud, donde empieza, donde termina un círculo, no lo sabemos. Pero es verdad que las coronas se regalaban porque era tu cumpleaños, porque te casabas. Entonces era una forma de regalar flores muy habitual, pero no porque alguien se había muerto, sino porque podía ser un elemento de alegría. ¿Cómo sabemos que son de difunto? Pues precisamente por lo que tú has dicho. Se cubren, se ponen unos lazos cruzando las coronas, sobre todo lo vemos ahora en el ámbito escultórico, porque para nosotros una corona, si no es de difunto, no tiene sentido. Sí que le ponemos la cinta de despedida, pero más por el mensaje que se quiere lanzar. No se le pone como señal de luto, porque de hecho, si alguien le regalas una corona el día de su cumpleaños, o eres yo, que soy una friki, o probablemente le dé un ataque de histeria.
Claro,
entonces,
efectivamente.
Deseaban por ese lacito cruzado.
Bueno, pues a todo esto lo vamos sumando, vamos viendo que cuando se diseña, hoy en día es una pena, pero son todas las tumbas iguales. Y a mi criterio artístico en general, y sin pretender ofender, bastante feillas. Pero las tumbas de principios del siglo o del XIX, o bueno, incluso más antiguas, pues tenían eso, que es que, bueno, pues algunas son obras de arte, pero vamos, o sea, del principio hasta el final. Que por cierto, las tumbas hay que mirarlas de abajo hacia arriba, ¿verdad?
Claro, la manera de leer visualmente lo que son las sepulturas, por lógica, lo que hace uno es, pues mira los nombres que están abajo inscrito, por la curiosidad de saber quién está ahí, y va elevando la vista hacia los elementos ornamentales que generalmente están en la cabecera, que estoy totalmente de acuerdo contigo. La mitad del siglo XX en adelante y actualmente, sin querer ofender a nadie, somos aburridísimos. Hacemos artísticamente unas cosas muy homogéneas y ponemos el te queremos, no te olvidamos, y se acabó. Chimpún, una cruz y ahí nos quedamos.
Vamos a hablar de animales funerarios, porque esto también es un tema apasionante. Por muchas culturas se han llamado también los psicopompos, que son los que conducen las almas y los que ayudan en ese tránsito. Y aquí es cuando te quería contar que yo vi una especie de tempus fugit disimulado que consistía en un reloj de arena coronado por una Acherontia atropos, que es esa mariposa o polilla, que o también llamada esfinge de calavera, que tiene en su, bueno, pues en su lomo, por decirlo de alguna forma, dibujado una especie de calavera. Y entonces, pues bueno, te estaba recordando también esa fugacidad. Pero ¿qué animales podemos encontrar asociados a la muerte en la escultura funeraria?
Antes de esto, por favor, compromiso de que yo voy a tener esa foto. Pero qué maravilla es esa, qué fantasía es esta que no la tengo todavía.
Sí, no, mira, y además no sé si, porque lo vi fuera de contexto, fuera de su contexto, pero yo donde vi la fotografía fue en Sintra, en la Quinta de Regaleira, muy cerquita de Lisboa. Y es un lugar donde pues el dueño de esta quinta tenía mucho gusto por el ocultismo, por el esoterismo, y bueno, no le daba la espalda a la muerte. Y uno de los símbolos que aparecen ahí como, digamos, destacados es precisamente el reloj de arena y encima esa mariposa con la calavera. Pero bueno, cuéntanos, ¿qué encontramos en un cementerio?
Al hilo de esa mariposa, en ocasiones muy especiales he visto alas en ángeles, como alas de mariposa. También creemos que haciendo alusión a ese proceso del gusano de seda. En realidad, nuestra vida de humanos sería un poco como ese gusano. Bueno, somos humanos, vivimos con el pecado, morimos, nos liberamos de pecado y nos transformaríamos en la mariposa, en la belleza, ¿no? De haber perdido pues, todo lo malo y de resucitar. Bueno, qué maravilla, tenemos que ir a Sintra. Aparte de las mariposas, hay animales claramente acompañantes de difuntos, ¿no? Aparte de los psicopompos, bueno, hay figuras mitológicas que se consideran psicopompos, esos seres que van a acompañar a los difuntos, pues como Hermes Mercurio, por ejemplo, se le considera un ser psicopompo. Hay animalitos que tienen una característica común, que es que tienen visión nocturna. Una vez fallecemos, vamos a pasar un viaje, pues el viaje de Caronte lo haremos acompañados de animales que tienen visión nocturna para que nos ayuden, porque supuestamente es ese periodo de oscuridad hasta que lleguemos a la luz, a la iluminación divina, pasamos por un camino pues, que es oscuro, que es un poco aciago. ¿Quién nos acompaña? ¿Quiénes tienen visión nocturna? Búhos, lechuzas, murciélagos. Son animales que vais a ver representados en los cementerios de manera habitual, de manera recurrente. Fijaos sobre todo en los pequeños elementos decorativos de panteones o de grandes mausoleos. no están en un primer plano generalmente, pues igual en los capiteles de las columnas, muchas veces acompañando a los quicios de las puertas, como símbolo de, entre comillas, iluminación o de esperanza, que no vamos a ir solos, que vamos a tener una especie de linterna del móvil que nos acompañe, que en este caso son animales que ven por la noche, ¿no?
Esto es muy interesante, porque el otro día paseando por San Justo, hombre, ya uno de mis lugares favoritos por lo que encierra, aunque no encierra nada hoy en día, ya me vas a entender, es el mausoleo de los marqueses de Linares. Pero ese tiene murciélagos y era muy gótico ver esa cenefa casi de murciélagos en el mausoleo de los marqueses de Linares.
Maravilloso. Y además, de verdad, que es que si miramos lo vemos. Tiene esos murciélagos acompañando en la parte superior, efectivamente, y hay quien incluso tiene los murciélagos en su propio nicho. A veces los nichos se utilizan como escaparates también, para contarnos un poco quién es el difunto, ¿no? Bueno, pues ahí recuerdo, hay un ciudadano que era valenciano, está enterrado en Madrid y tiene en su nicho el murciélago exactamente igual al del escudo de Valencia. No el de fútbol, uh-huh. No hablamos, sino al murciélago de la ciudad.
Sí.
Es maravilloso ver cómo la gente pues va trayendo a colación sus recuerdos con esos animalitos. Impresiona bastante verlos, porque ahora entre tú y yo algunas representaciones de murciélago pues no están hechas con mucho arte y algunos dan un poquito de cosa, pero porque son más feos los pobres que otra cosa. Pero bueno, dependiendo de la maestría del escultor, es maravilloso, ¿eh? Y los búhos y las lechuzas son impresionantes, de verdad, absolutamente impresionantes.
Luego tenemos otro tipo de animales, como por ejemplo el león o la garra, la pata de león, que está representando, digamos, las características nobles de aquella persona, que aparecen bastante, como nos contaste, en tumbas también militares. Y para terminar, pero solo en titulares, porque tenemos que dedicar a un especial, ángeles, pero ese es el psicopompo cristiano por excelencia, el ángel como custodio de las almas. Y bueno, ¿quién no querría contar en el momento de su muerte pues con la ayuda de este ser celestial? Por lo tanto, lo vemos con mayor o menor atino, con mayor o menor criterio artístico, lo vemos muy presente en los cementerios.
Habitual ver ángeles, además de diferentes tipos, en cualquier caso, ángeles que acompañan, ángeles que están en rezando, que están en actitud de recogimiento. Los ángeles evolucionan. Bueno, se cree que los ángeles podrían ser la lectura cristiana, de hecho, del antiguo Hermes. Le hacen crecer las alas. Hermes, como ser psicopompo que hablábamos, le ponemos unas alas más grandes, evoluciona hacia la fe cristiana y nace la figura del ángel. El ángel como ser que acompaña, como ser que reza, que guarda, que está recordando a los difuntos, ángeles que nos piden silencio. En los cementerios el ángel del silencio es un clásico, pidiendo respeto hacia los muertos, ángeles que generalmente siempre están señalando hacia arriba, en esa lectura que realizamos de abajo arriba, la última parada para nuestros ojos es la mano del ángel señalando hacia Dios, que no se nos olvide quién está arriba siempre, ¿no? Para pedirnos, bueno, pues las últimas cuentas de lo que hemos hecho. Y por favor, de verdad, otra reivindicación, no hay ángeles de la muerte en los cementerios. La concepción cristiana de los ángeles nos hace verlos como acompañantes, como guardianes, pero no son ángeles de la muerte y tampoco son ángeles exterminadores. Hay un ángel que es el de Comillas en Santander, un cementerio que yo recomiendo visitar a todo el mundo. Bueno, recomiendo visitar todos los cementerios, claro. Pero Comillas es... Hay un ángel espectacular que está a la entrada del cementerio y que el famoso relato, hace que le llamemos el ángel exterminador por activa, por pasiva y en inglés. Bueno, pues no es un ángel exterminador. Es un ángel que el Marqués de Comillas iba a poner en el panteón donde descansaba su hijo. Nadie va a poner un ángel exterminador acompañando a un hijo muerto. Es un ángel que al escultor le queda pues como muy cachas, un poquito de gimnasio, un poco, en realidad tiene una espada, podría ser un San Miguel. También hay muchos ángeles que hacen alusión a esos santos cristianos, a esos ángeles, arcángeles que están también en la Biblia. Es un ángel guardián, sí, porque está protegiendo, pero es un ángel que protege con amor, jamás exterminaría en ese cementerio absolutamente a nadie. Yo, cuando queráis, hablamos de ángeles, porque es verdad que es otro mundo, bueno, pues muy chulo para poder comentar.
Pues sí, pues otro día lo comentamos. Este concretamente, el de Comillas, es uno de los ángeles más reproducidos y más vistos y más alabados por los amantes de los cementerios. Sí. Y sería pues un ángel custodio. Sí. Y una de las pruebas de que no, que va de buen rollito, digamos, es que tiene la espada bajada. No la tiene subida en posición amenazante de te voy a pegar un cate, sino que está ahí como, bueno, protegiendo seguramente un ángel guardián. Sí, como siempre se nos dice que tenemos ese ángel de la guarda, ¿no? Pues sería más eso, un gesto de cariño por un drama que es un hijo fallecido. Bueno, Ainara, pues nos vamos de cementerios. Es que ya estamos deseando la próxima visita. Nos vas a ir contando en esta sección, pero también sobre el terreno, enseñándonos tumbas curiosas y también, bueno, pues esa simbología tan interesante de los cementerios. Te vemos en Funerarte y mantennos informados de todas las novedades, ¿vale?
Muchísimas gracias, os invito, pero cuando queráis, a charlar, a ver, a visitar cementerios, que si no es conmigo, pues acudid en silencio y hacer ese ejercicio de introspección del 19. Y si es con nosotras, pues intentaremos hacerlo de manera, sobre todo, alegre e incluso divertida, siempre desde el respeto. Mil millones de gracias, Álvaro. Es una gozada poder venir aquí, charlar contigo un rato, hablar de cementerios, hablar de cosas bonitas, y súper agradecida por la invitación. Así que cuando quieras, nos vemos.
Pues pronto nos vemos, Ainara. Un abrazo.
Un abrazo.
Madrid misterioso. Un viaje por los enigmas de la capital. Con Álvaro Martín.
Bueno, amigos, pues no hay tiempo para más. Pensaba poneros una cosita llamada psicofonía, pero como estamos acabando y esto es mejor tomárselo con calma, prefiero despedirme bien y no con un hasta luego. Y ya otro día os pondré la grabación. Simplemente deciros que paséis un buen Samhain, Halloween, Día de Todos los Santos, Fieles Difuntos, Día de Muertos, oye, como queráis llamarlo. Que tengáis un recuerdo de alguna manera por aquellos que ya no están. Hay mil formas de hacerlo y no hace falta hacer nada especial, de hecho, ni siquiera visitar un cementerio justo ese día. Y hombre, como dice Ainara, si vais a llevar flores, pues que sean naturales. Y nada más, muchísimas gracias. Nos vemos en 7 días preparando nuevos temas para Madrid Misterioso. Y como siempre, un placer y lo mejor que tengo es todos los testimonios y todas las vivencias que me mandáis amablemente. Un fuerte abrazo y hasta la semana que viene.
To the sacred place. This ain't a dream I can't escape. Moldings and fangs, the picking up bones. Spirits moaning among the tombstones. And at night when the moon is bright, someone cries something ain't right. I don't wanna be buried in a pet cemetery. My life again. I don't wanna be buried in a bed.